Es un placer saludar al exministro José Manuel Restrepo, el candidato Abelardo de la Espriella, uno de los favoritos en todas las encuestas, lo ha escogido como su fórmula a vicepresidente. Y aquí el doctor de la Espriella confirma no el interés de un candidato que pueda traer votos o que venga de alguna región del país con alguna relación política, de alguna familia política, escoge a un técnico, escoge a un profesor. Y él es consciente que el profesor, pues, no tiene actividades proselitistas, sino académicas. Ha pasado por todas las universidades, ha sido ministro de Hacienda, y el candidato de la Espriella, pues, ha defendido este nombramiento. En medio de todas las expectativas que han generado los nombramientos de vicepresidentes que culminan el día de mañana. El doctor Restrepo trabajó en esta casa, lo conocemos ampliamente y es un placer saludarlo y lo primero felicitarlo y desearle muchos éxitos, candidato a la vicepresidencia. Buenos días.
Muy buenos días, Julio. Un saludo a usted y a toda la mesa de Caracol. Grato estar esta mañana con ustedes, grato estar en esta cadena. Felicitaciones por lo que vienen ustedes construyendo y, bueno, aquí estamos en esta tarea de servicio al país, como usted lo dice, desde la academia. Yo no pertenezco a ningún partido político y lo único que puedo aportar aquí es conocimiento, trayectoria, experiencia probada también y un poco de capacidad de construcción de consensos.
Pero sobre todo seriedad, mucha seriedad. Este es un señor serio que seguramente va a tener opiniones distintas del candidato y se las expresará en su momento. Pero aquí viene la primera curiosidad. El candidato de la Espriella ha dicho aquí, en dos entrevistas, que él no piensa salir de Colombia, que él se va a concentrar en Colombia y que él quiere que su vicepresidente recorra el mundo y vaya por el mundo precisamente logrando consensos con distintos países, acuerdos, cooperación, relaciones, en fin. Doctor Restrepo, ¿uno se imaginaba que usted sería un gran apoyo en la parte económica que va a ser uno de los mayores, si no el mayor lío que enfrente el candidato si gana? Al ser usted, como ha dicho él, su Marco Rubio, ¿quiere decir que usted del tema económico se va a apartar un poco?
No, Julio, yo voy a estar en una agenda un poco pensando el futuro del país. Mi misión es pensar a la Colombia 2050 y cómo ir preparando ese espacio a través del relacionamiento entre la política pública local y los actores internacionales. Pero claro, eso pasa por lo económico, pero el primer componente de la agenda será sentarme el 9 de agosto del 2026, este año, con los inversionistas internacionales, con las calificadoras de riesgo, con el equipo económico de Hacienda, de Comercio, de Agricultura, de Infraestructura, para tratar de dar una señal de cómo vamos a encontrarle una salida al crecimiento de la economía colombiana y al financiamiento, sabiendo que las finanzas públicas que vamos a recibir estarán muy mal. Entonces seré puente con los actores internacionales de la política local. Seré puente también en materia energética para acercar al Ministerio de Energía con todo lo que internacionalmente se está trabajando en transición energética, cambio climático. Seré puente en el Ministerio de las TIC con todos los temas de cuarta revolución industrial, de inteligencia artificial, de robótica, pensando el país hacia adelante en ese frente. Seré puente con los actores de la Cancillería, pensando en la forma como vamos a recomponer la relación con los Estados Unidos y cómo, por ejemplo, ser protagonistas para que llegue inversión colombiana a Venezuela y que seamos el aliado incondicional de Estados Unidos en ese rol. Seré puente con los actores de defensa para acercarnos de nuevo a esos protagonistas internacionales para que nos den información, para que garanticemos seguridad a través de la tecnología. En general, un liazón, un vínculo entre la política local y los actores internacionales.
Candidato, déjeme meterlo en un divertimento que nos da un poco la fotografía de lo que usted piensa de quienes van a enfrentar. Suponga que hay gente que no ha decidido su voto porque no le gustan los candidatos y comienza a gustarle los candidatos a la vicepresidencia. Bueno, yo no pensaba votar, no me gusta ninguno de estos tres. Oiga, pero los vicepresidentes están como interesantes. Por eso le quiero preguntar, ¿usted votaría por la señora Quiljue?
No, definitivamente yo no votaría por ella. Yo a ella la respeto. Mi abuelo me decía hay que ser duro con los problemas y suave con las personas. La respeto como persona, pero claramente tengo una diferencia de fondo, porque ellos representan una política que yo no comparto. Ellos representan una constituyente que destruye la autonomía del Banco Central. Representan una constituyente que habla de estatizar aún más la economía en una forma de necrofilia política, ese gusto por las ideas atrasadas y fracasadas del pasado. Ellos representan una lógica contraria al sector productivo, a la dinámica empresarial, a la inversión privada. Ellos representan un proceso de paz total que ha sido un fracaso total. Yo no represento esa visión, por lo tanto nunca votaría por ella, pero la respetaría como ser humano e incluso siendo vicepresidente gobernaría para todos aquellos que votaron por Iván Cepeda y por la senadora Quiljue.
Imagínese que hay alguien que no pensaba votar por ninguno de los tres candidatos que están en la recta final y de pronto aparece el nombre del profesor Oviedo, ¿no? Hay gente que no pensaba votar por Paloma, pero dice, no, pero sabe que por Oviedo sí como que me parece interesante ese candidato. ¿Usted votaría por Juan Daniel Oviedo?
Pues nosotros vamos a pasar a la segunda vuelta y vamos a hacer la presidencia de la República, pero si ese no fuera el caso, yo sí votaría por Juan Daniel, porque lo conozco, porque soy amigo de él, porque trabajó conmigo, fue mi mano derecha en la Universidad del Rosario, y lo respeto y lo admiro como persona y ser humano.
Sí, bueno, pero volvamos a sus temas, porque si usted está en esa fórmula, como lo ha definido muy bien, es porque puede dar un gran apoyo a resolver las preocupaciones que hay en materia de la economía del país. Usted nos dice, las finanzas van a estar muy mal cuando llegue el nuevo presidente, y ayer se conoció el plan financiero del gobierno que proyecta un recorte de al menos 40 billones de pesos. ¿Usted cree que inevitablemente sea Abelardo de la Espella presidente o cualquier otro, les va a tocar llegar a presentar como primer proyecto ante el Congreso una reforma tributaria?
Y yo creo que se va a necesitar en el país un ajuste fiscal. ¿Qué es para mí un ajuste fiscal? Un ajuste fiscal es primero una disminución en el tamaño del Estado. Aquí hay que hacer un esfuerzo para eliminar tanta burocracia estatal que se ha convertido en grasa clientelar en el país. Eso no puede funcionar así y el país no es capaz de aguantarlo. La oportunidad para hacerlo, la ley del Sistema General de Participaciones, donde habremos de trabajar directamente involucrados. En segundo lugar, hay que también recoger lo que tenemos servido sobre la mesa. Es que Colombia tiene 150 billones en evasión fiscal. Hay que diseñar todos los mecanismos para universalizar mecanismos como factura electrónica y otros controles para tratar de recoger parte de ese dinero. Tres, hay que tratar de eliminar tantas exenciones que no son necesarias, que son inconvenientes. Y eso significa modificar una estructura tributaria para tratar de apoyar el sector productivo y generar crecimiento. Y hay que entender que la mejor manera para lograr un recaudo adicional es crecer más en la economía. Luego la apuesta es por el crecimiento y la otra apuesta es por gerenciar bien el país. Mire, hace algunos años Ecopetrol le generaba a Colombia 54 billones al presupuesto nacional anual. Hoy le genera 9. Esa diferencia pues es sustantiva. Eso es una mala gerencia. Por esa vía, por la vía de controlar la evasión, por la vía de controlar las exenciones, yo creo que nosotros podemos mejorar las finanzas públicas. Y a eso le agregaría un último componente. Hay que institucionalizar un camino distinto a través del Comité Autónomo de Regla Fiscal para que sean más potentes sus decisiones para bloquear decisiones fiscales que vengan del Ejecutivo o que vengan del Legislativo que no sean adecuadas para el manejo de las finanzas públicas. Lo ha hecho Perú y lo tiene en su constitución y le funciona bien. Usted ve que Perú hay problemas políticos, pero nunca hay problemas económicos.
Espinosa, qué pena interrumpirle su pregunta, pero es que no se aguantaron hasta San Victorino, ya divulgaron el video, sí. El abrazo y el encuentro, oficialmente Juan Daniel Oviedo, por quien el doctor Restrepo votaría sin ningún problema, naturalmente si él no pasara segunda vuelta, es el candidato a la vicepresidencia de la Gran Consulta. Adelante.
Es así, bienvenido señor vicepresidente, le dice Paloma Valencia. Doctor Restrepo, discutíamos el otro día cuando se conoció la designación que hizo suya el doctor Abelardo de la Espriella, que usted en su momento ventiló la posibilidad en sus redes de demandar el decreto del salario mínimo. Finalmente se demandó, se cayó mientras el gobierno podía sacar un decreto nuevo. Pero pasado el tiempo, aclárenos cuál es su posición de esa decisión política y práctica que tomó el gobierno Petro.
Mire, le voy a poner un contexto, Espinosa, con un saludo muy especial a usted. El contexto es el siguiente. En la historia de Colombia ha habido solamente dos gobiernos que han tenido los mayores aumentos reales por encima de inflación en la historia de este país. El primero lo hice yo en el año 2022 y el segundo lo hizo el presidente Petro en el año 2026. Mi argumento en ese momento, que fue muy criticado incluso por la ortodoxia económica que yo respeto y yo quiero, pero yo lo hice por esa convicción que tengo de que yo soy un economista con corazón, que entiende que había que responder. Instante, 2022, Colombia alcanzó el dato del salario vital que se definía en ese momento en el país. Yo lo hice, yo lo logré, porque confiaba plenamente en que ese era el camino. El presidente Petro volvió a cambiar el concepto de salario vital y está tomando esta decisión. Mi concepto recientemente sobre el punto no era en contravía de alcanzar un salario vital, era que yo creía que el decreto estaba mal hecho, era chambón, como efectivamente lo confirmó el era chambón en el sentido de que no cumplía con los lineamientos de la ley 278 del 96. Y por eso el Consejo echó para atrás y pidió un cambio en el decreto. Y el primero en Colombia que le pidió al país mantener el salario vital actual que tiene hoy Colombia fui yo. Y lo dije con convicción. Pero también dije que en este país, y ese es un poco el planteamiento como política de gobierno, tenemos que dejar de hablar de salarios mínimos, hablemos de salarios máximos. ¿Cómo logramos que haya más oferta, más empresa, más valor agregado en el empleo, empleo de calidad, para que los colombianos ganemos más, no que ganemos simplemente lo mínimo? Esa es mi apuesta en este momento como país.
Doctor Restrepo, usted sé que le dijo en la última reunión que tuvo en Barranquilla, en la noche del día que le hizo el ofrecimiento el doctor Abelardo de la Espriella al candidato, que usted no era un tipo radical, que a usted no le gustaban los insultos, las malas maneras, las ofensas y la violencia verbal. Cuando el candidato dice que hay que destripar a la izquierda, ¿cuál es su reacción?
Qué pena no le oí la pregunta porque aquí se cayó. Es que como voy en Cali, llegando aquí al lanzamiento de nuestra campaña, no le escuché la pregunta.
No, doctor Restrepo, no hay problema. Le decía que usted le dijo al candidato de la Espriella que usted es un hombre tranquilo y moderado y que no gusta de la violencia verbal. Pero el candidato de la Espriella ha hecho afirmaciones como que hay que destripar a la izquierda. ¿Qué reacción le merece ese tipo de declaración?
Yo personalmente creo que en la conversación que yo tuve con el candidato Abelardo de la Espriella, lo que yo le dije es, permítame darle un complemento a esta campaña, un complemento que no tiene ninguna de las otras campañas, ninguna de las otras, que es experiencia real en política pública, pero de verdad, en cargos de alta dirección, gestión empresarial y liderazgo gerencial. También crítica a lo que el gobierno está haciendo mal, no ser condescendientes con lo que evidentemente no está funcionando, un componente social y sobre todo de la academia la capacidad para unir a los distintos en medio de la diversidad. Ese es mi tono, digamos, en esta campaña y eso es lo que van a oír ustedes de aquí en adelante. Ahora, yo creo que el candidato Abelardo se ha señalado un poco con ese verbo que ha generado tanta discusión. Él lo ha dicho. Hombre, esta es una acepción distinta dentro de la forma como se interpreta la palabra. Y la acepción en particular es que no se cambie una narrativa de país, que no caigamos en una narrativa equivocada. Entonces, el mensaje justamente es no caer en una narrativa equivocada en la construcción de un país, una narrativa que termine llevándonos de nuevo al odio, al resentimiento. Ese no es el camino. El camino es cómo construir con esperanza el futuro del país. Y la izquierda, desafortunadamente, se ha dedicado a llevarnos en esta nación por la vía del odio, por la vía del resentimiento, como si los colombianos fuéramos malos per se. Los colombianos somos buenos por naturaleza. Permítanos construir con esperanza y con optimismo entre todos y no generando odio y resentimiento.
Digamos que pues su paso por el Ministerio de Hacienda en la era de Iván Duque se dio también en el marco de un contexto muy duro, el tema del estallido social, la reforma tributaria inicial del doctor Carrasquilla cuando era ministro de Hacienda y una serie de medidas que usted tuvo que enfrentar, pero...
No se le olvide otra, Juan Diego, la pandemia, hermano.
La pandemia, exacto, y vino la pandemia, la necesidad de buscar plata, de endeudar al país para atender semejante emergencia. Usted frente a esa experiencia que ya tuvo y que hoy incluso algunos cuestionan y critican, ¿qué le responde a esos que dicen, pero es que Duque fue el que nos dejó más endeudado, Duque fue el que nos dejó en todos estos líos financieros, Duque fue el que no hizo lo que había que hacer con el fondo de la gasolina, de los combustibles? ¿Qué responde a eso?
Don Pablo, yo respondo con los datos. Nosotros entregamos una deuda pública de 800 billones de pesos y este gobierno ya la tiene 1.200 billones de pesos. Bajó hasta el año 2023 en relación al PIB, incluyendo el ministerio del doctor Ocampo, a quien yo también reconozco y aprecio que hizo una tarea como debía hacerla. Pero entre 2024 y 2025 nos desmadramos. Es que el aumento de la deuda solamente en este periodo ha sido en el último año de 174 billones. O sea, el gobierno Petro recibió 800 y entregó 1.200 o más va a entregar de aquí al final. Y 174 solamente son en el último año. ¿Por qué está sucediendo eso? Pues porque el déficit fiscal se ha multiplicado por 10 el déficit primario en 2 años también en la historia del país. ¿Qué hicimos nosotros? El mayor ajuste fiscal en la historia de Colombia, la mayor disminución de déficit fiscal entre el 2020 y 2022, y con mi reforma tributaria, el camino para que se lograra también en 2023. ¿Qué logramos también? El mayor crecimiento en la historia de Colombia en la OCDE, en el mundo, en 2022 y también en 2021, cercano al 10%. Eso es un resultado positivo. Incluso The Economist nos reconoció como la economía que mejor salió del impacto de la pandemia. ¿Y qué logramos también? Una suerte de política social como la matrícula cero gratuita en la educación superior y otros frentes. Entonces yo creo que los hechos borran los relatos, los datos borran esos relatos. Claro, lo que sigue de aquí en adelante es volver a recomponer la historia. Así como me tocó el chicharrón de la pandemia, ahora me va a tocar el chicharrón de este gobierno. Pero lo vamos a manejar sin echar para atrás, sin hacer además espejo retrovisor y construyendo con optimismo sobre el futuro del país.
Profesor Restrepo, suerte en Cali, felicitaciones y seguiremos hablando sobre el futuro de Colombia. Ha sido usted muy amable.
Muchas gracias, Julio. Un saludo a todos los oyentes de Caracol.